Estás escuchando Innovadores.
Ha llamado a Tenemos tu empleo. Si desea hacernos una oferta, pulse 1. Si desea demandar un empleo, pulse 2. Si desea hacer una reclamación, pulse 3. En cualquier otro caso, pulse 0 y será atendido por una operadora.
Pues pulse 0.
Buenos días, tardes, noches. Le atiende Paquita. ¿En qué puedo ayudarle?
¡Hola! ¡Soy Flanagan! ¡Ah!
Joder, ¿por qué grita? ¡Qué dolor de oído, por Dios!
¿Perdona?
Disculpe, es que tenemos problemas con el teléfono. ¿Qué deseaba?
Pues mire, le llamaba porque como con el sueldo de youtuber de día y podcaster de tarde, noche no me llega, estaba buscando un tercer trabajo, pero que no encuentro nada que encaje con mi perfil.
Ajá, de acuerdo. ¿En qué se quería emplear exactamente?
Yo, pues mira, por un lado he estudiado filología hispánica, que no sé en qué estaba pensando, que yo sé que no va a darme ni para ropa interior. Y por otro he trabajado de cajero reponedor en el Maxi Super. Creo que a lo mejor quizás por ahí...
Y tenga en cuenta que es un sector con mucha demanda. ¿Alguna otra aptitud?
A ver, déjame pensar... He sido extra de películas. ¿Ha visto Los Vengadores?
Claro.
Pues yo soy uno de los muchos que hacen de muerto en la escena de la ciudad. Y ahora que no me oye Flanagina, la Scarlett Johansson, ¡qué mujer!
Esto, a ver, lo que vamos a hacer, si le parece bien, es que le tomo nota y nos ponemos en contacto con usted a lo largo de la semana con la información que nos pide, ¿le parece?
Venga, vale.
¿Algún otro asunto que quiera tratar?
No, era ese solo. Bueno, sí, tengo algunos problemas al navegar por su web.
Para eso tiene que hablar con el departamento técnico, ¿le paso?
Vale. Joder, ya estamos con el teléfono. A ver quién es ahora. ¿Sí?
¿Hola?
Hola, ¿quién eres?
Soy Flanagan. ¿Hablo con el servicio técnico de Tenemos tu empleo?
No, tío, creo que te has confundido, ¿eh?
Pero si me han pasado desde centralita.
Pues me parece que se han equivocado.
Vaya, pues volveré a llamar a ver. Y perdona, ¿eh?
Nada, tranquilo.
Adiós.
Hala, hasta luego. Joder, qué tío más raro. Por cierto, ¿dónde coño está Alex? ¿Alex? Ya
llego. Joder, qué atasco.
¿Dónde
había
estabas?
M40. ¿Algo que debas saber antes de empezar?
Nada nuevo. Lo único que ha llegado un tío un poco raro.
¿Te dijo el nombre?
Sí, se llamaba Flanagan. ¡Ah! Esto último no sé a qué venía.
¿Te llamó Flanny?
Al que le conoces.
Sí, es un podcaster, algo pesado, pero entrañable. ¿Qué quería?
Me ha preguntado por el servicio de tenemos tu empleo o no sé qué, algo así.
No lo conozco, la verdad.
No, yo la verdad es que tampoco, pero si yo usaba InfoJobs siempre. De hecho, se la tenía que haber recomendado.
Pues sí, oye, ¿es buena?
¿InfoJobs? Joder, mejor que te lo cuenten ellos.
Casos prácticos.
InfoJobs es una de las plataformas de empleo con más solera de nuestro país, una marca la cual, gracias a su amplia oferta, ha permitido a muchos profesionales encontrar la salida laboral que estaban buscando. Hablamos, por tanto, de un proyecto exitoso que cobró vida fruto de una disyuntiva algo compleja.
La necesidad surge de una persona que se le pide realizar un trabajo de recursos humanos, pero esa persona es técnica, una persona con una claramente de desarrollador. Y como no tenía experiencia, lo que hace es crear un programa informático.
Así, y convencidos de su potencial, solo una pregunta queda sin respuesta.
¿Por qué no lo ponen en la red para intentar atraer talento, ¿no? Y hacer más fácil ese proceso de director de recursos humanos que no tenía, del cual no tenía experiencia?
Al final, deciden llevarlo a cabo y la repercusión es inmediata.
Lo cuelgan en la red, las personas empiezan a venir, empiezan a dejar su currículum y rápidamente se dan cuenta de que esto es una oportunidad.
Tras su implantación, el siguiente paso es lo que todos conocemos hoy como marketing de guerrilla.
Significa, no tengo dinero, entonces empiezan a hacer inserciones en los periódicos, pero claro, inserciones muy pequeñitas, muy sencillas, ¿no? Donde lo único que se da es el nombre, InfoJobs, como marca de atracción.
Una acción de coste reducido que produjo...
Un efecto de llamada importante. Eran los primeros que hacían este tipo de publicidad, era una publicidad muy, 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 muy barata y eso rápidamente empezó a hacer crecer de forma muy rápida los tráficos y el conocimiento de la marca.
A partir de ahí, InfoJobs evoluciona no tanto en estructura como en la búsqueda de financiación, la cual se basa en sus inicios en pequeñas inversiones de...
amigos, ¿no? Conocidos, cercanos, a los cuales presentarles el proyecto y pedirles cierto dinerito para invertir. Con este dinero se empiezan a crear un pequeño equipo. Entonces lo primero que se contrata es una persona comercial. ¿Para qué? Para que pueda ir a las empresas a contar la noticia y pueda captar ofertas de empleo. Es un equilibrio entre personas que buscan y empresas que están demandando profesionales para contratar.
Una fórmula la cual inicialmente no consigue hacer que la marca sea viable.
Tiene una muy baja rentabilidad, ¿no? Tan baja que realmente no puede sostenerse y los accionistas ya no tienen más dinero para invertir.
Todo a pesar de que la llegada de Curriculum Vitae y de peticiones era muy grande. Además, y como puntilla, el líder del sector, Monster, aterriza en España con dinero fresco para invertir. Todo se les ponía en contra y, sin embargo, en el año 2002...
después de realizar una serie de cambios fuertes en el modelo de negocio y después de sacar ya por primera vez un modelo de compra por internet online, se ve que las curvas suben de forma exponencial. Entonces ahí sí ya se consolida la idea de que el negocio lo vale, de que hay una oportunidad de mercado muy fuerte y que somos capaces de generar el cash flow adecuado para hacer las inversiones y coger ese crecimiento.
Así, hoy InfoJobs es una referencia gracias a dos factores principalmente.
Primero tenemos el abanico más amplio y de mayor tamaño de ofertas de empleo del mercado nacional. En el año 2015 hemos tenido 1.800.000 vacantes. No hay ninguna plataforma en este país que te dé esa cifra. Realmente están muy, muy lejos, ¿no? Segundo, la diversidad, ¿no? En ese 1.800.000 encuentras de todo, ¿eh? Encuentras desde directores generales, directores de cualquier departamento, cualquier tipo de puesto de trabajo prácticamente lo puedes encontrar.
Así, solo nos queda saber qué futuro le espera a un gigante como InfoJobs.
Tenemos varias líneas abiertas, ¿no? Una que parece clara es que el mercado se va a ir hacia una relación contractual mucho mayor en tema de freelance, ¿no? Otra de las vías es la tecnificación en las nuevas plataformas, pues las tablets, los móviles, los relojes y todo lo que está por venir. Tenemos dos equipos para lo que es la plataforma móvil, porque la vemos como el futuro clarísimamente. Y la tercera vía sería la de buscar la excelencia.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo, marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos... prnoticias.com.
El minuto de Flanny.
¿Qué es Flanagan, colega?
¿Será inútil el operador? Primero no me pasa bien con el servicio técnico, que es darle una teclita y listo. Y después pasa de llamarme. 3 horas hace que hablé ya con él. Calla, que antes lo menciono. ¿Sí?
Flanny, ¿qué pasa, tío?
Ah, eres tú.
Tanta alegría no, por favor.
Perdona, es que, mira, llamé esta mañana a los de Tengo Tu Empleo para ver si tenían alguna oferta adaptada a mis excelentes cualidades profesionales y me dijeron que me la devolverían para comentarme las opciones que tengo y aquí estoy, esperando.
Yo les pedí información hace un par de meses y si es por ellos, antes muerto que concurro.
¿Sabes que eso no me ayuda, no?
Ah, pues es verdad, qué tonto.
En fin, ¿para qué me llamabas?
Joder, pues no me acuerdo. ¡Ah, sí! Tengo trabajo encontrado, curro.
¿Tú? ¿En serio? ¿Cómo?
Pues me han llamado de ahí un empleo para ti.com y me dijeron que mi perfil encajaba con el de una oferta de encuestador. Y de hecho, ahora soy John Caster, el encuestador. ¿A qué suena bien, tronco?
¿En serio? Yo buscando como un loco y este sin esfuerzo. Sí, claro. Por cierto, ¿tienes el contacto de la web para pasármelo?
Sí, te lo envío ahora por correo electrónico. John Caster, el encuestador. Qué bonito.
Bueno. Ya, oye, que no se te olvide, ¿eh?
El encuestador.
Top 3.
InfoJobs es una de las muchas páginas web de búsqueda de empleo que inundan Internet. Gracias a ellas, la ardua tarea de ir repartiendo el currículum empresa a empresa es ya cosa del pasado. Así, y como no somos innovadores de una sola marca, vamos a repasar tres opciones extras por si en la que ya te hemos presentado no encuentras lo que buscas.
InfoEmpleo.
Más de 19.000 ofertas de empleo muestran el potencial de este portal, el cual ha sido desde hace años un referente junto a InfoJobs. Sus ofertas, de carácter tanto nacional como internacional, agrupan la totalidad de los sectores laborales, así como las principales marcas de cada uno. Su efectividad depende de a quién le preguntes.
Viví.
Es una red social, un portal de empleo, hablamos de una mezcla de ambas. Con esto, presumen de conectar a sus usuarios con personas afines a su profesión, lo que ayuda a sus usuarios mismos a no errar en la búsqueda de trabajo que desean. En su colmena, múltiples opciones en lo relativo a sectores que se dispersan en las casi 16.000 ofertas de empleo existentes actualmente.
Job and Talent.
Ya seas empresa o trabajador, existe un hueco para ti en Job and Talent. Más de 5 millones de usuarios ya han usado esta plataforma en busca de lo que ofrecen. ¿El empleo perfecto, viable? Ellos opinan que sí, y sus 2 millones de ofertas les dan la razón. ¿Diferencia con el resto de opciones? El algoritmo creado de forma exclusiva. El resto, más de lo mismo.
Innovando con Claranet.
Oímos hablar mucho de él. De hecho, fue una de las tendencias de este 2015 y continuará ganando relevancia en este 2016. Hablamos del Internet de las cosas, el cual podemos definir como...
El término que recibe la tendencia actual de conexión de objetos físicos, digamos, cotidianos, a Internet.
Esta realidad, como bien decíamos previamente, será muy importante en este nuevo año que acaba de empezar. Y lo hará porque...
Habrá 6,4 billones de objetos conectados. Y según IDC, el gasto en IoT avanzará a un ritmo medio anual del 17% desde ahora y hasta 2019. Eso supondría pasar en 3 años de menos de $1 millón a más de 1,3 billones en 2019.
Este crecimiento tan grande conlleva que sean muchos los objetivos potencialmente conectables. De hecho...
Todos o casi todos, aunque se espera que la verdadera revolución del Internet de las Cosas llegue con la conexión de los aparatos más domésticos.
Además, para 2020...
Se estima que habrá 13.500 millones de objetos de consumidor conectados a Internet por unos aproximadamente 7.000 millones de objetos industriales o empresariales, es decir, la mitad.
Así, y entre todo este sinfín de objetos, el que más llamará la atención en pocos años será...
Lo que el gurú Bruce Sterling ha bautizado como Spines, que son unos objetos traqueables en todos sus aspectos, desde su concepción virtual, durante su producción, durante su vida útil y hasta su obsolescencia, y serían, digamos, objetos nativos de la era IoT, muy vinculados también a la impresión 3D doméstica y al Big Data, claro.
Concepto bien claro, nos asalta una duda. ¿Qué sectores son los que mejor aprovechan este Internet de las Cosas?
En este momento, las empresas de fabricación y transporte, sobre todo, son las que están liderando la demanda. Sin embargo, durante los próximos 5 años, el gasto avanzará a un mayor ritmo en el ámbito de los seguros, la salud y, como decíamos antes, el gran consumo.
Sea como fuere, este no cuenta solo con ventajas. Así, el principal problema que genera se debe al acceso ilimitado de los objetos a Internet.
Y por tanto, objeto de ciberataques. Así que teniendo en cuenta además que muchos de estos objetos son realmente sencillos a nivel computacional, pues contar con un proveedor de conectividad seguro y con sistemas avanzados de mitigación de ataques, pues va a ser más importante que nunca si cabe.
Tras el paso de una divinidad como es @diostuitero, bajamos de nuevo a la tierra y lo hacemos de la mano de un tuitero con un perfil algo más crítico. Y es que su timeline está plagado de comentarios de los que no se salva prácticamente nadie. Hablamos de @gerardo_tc. Gerardo, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Aquí sí. Deseando de hablar de Twitter y de redes y de esas cosas.
Bueno, pues para comenzar, quería preguntarte, yo creo que es una pregunta que te habrán hecho multitud de ocasiones, ¿cómo decidiste dar vida a esta cuenta de @gerardo_tc?
Pues sí, me lo han preguntado alguna que otra vez y siempre cuento que yo en Twitter entré para leer al principio, sobre 2008, creo que fue cuando me abrí la cuenta. Entré básicamente porque yo era muy muy aficionado, quiero decir, muy seguido, me encantaba desde pequeño la comunicación. Y en Twitter había gente que a mí me gustaba, que comunicaba de una forma distinta como lo hacía en sus medios oficiales, quiero decir, en sus periódicos, en sus canales de televisión, era algo más, un tono más personal. Y entonces eso fue, me atrajo para entrar en Twitter. Y yo entré sobre todo al principio a leer y después empecé a escribir un poquito.
Y esos comienzos, hablábamos en su momento con arroba Dios Tuitero, nos comentaba que él, bueno, pues él comenzó y de repente le empezaron a llegar los seguidores ya a un buen ritmo. ¿A ti te ocurrió lo mismo o fueron unos comienzos algo más duros que los suyos?
Pues no fue duro, o sea, no fue duro porque no tuve yo pretensión en la vida de tener una cuenta de estas así, de este tamaño, ni nada de eso. Yo entré, ya te digo, para leer y después para escribir y para hablar con gente y tal, o sea, pretensión cero. Pero cuando, creo que fue un poco en el boom de la crisis, digamos, en los momentos más duros de casos de corrupción y de bancos y de tal y de cual, cuando el tono que yo usaba con los tweets, digamos, porque bueno, yo entré, digo, para leer, después empecé a comentar y después me di cuenta de que Twitter tenía un poco el ADN del humor. Quiero decir, el humor es el conductor de la información en Twitter. Y cuando empecé a usarlo así, coincidiendo con aquella época en la que la gente estaba un poquito pues enfadada, pues de repente, no sé por qué, la gente pues decidió un poco que fue que mi cuenta fuera un poquito referencia en ese tipo de aspectos o los tipos de análisis y comentarios que yo hacía pues se movían un poco como referencia en la red. Así que fue así. No fui yo el que lo propicié, sino que se dio la circunstancia de esa manera.
¿Y a ti te gusta, Gerardo, de saber que hay gente, mucha gente detrás leyendo todo lo que escribes?
Me gusta sobre todo porque me ha dado la posibilidad de trabajar de esto. Yo antes hacía otra cosa, yo daba clases de matemáticas, que es lo que estudié, y que me gusta y tal, pero mi pasión de verdad era la comunicación. Entonces, que, no sé, por inercias de la vida no lo hice. Y ahora estoy haciéndolo, estoy dedicándome a la comunicación y eso es lo que me gusta básicamente. Y después, bueno, también está muy bien, quiero decir, el feedback que te da hablar con la gente, conocer opiniones, porque el hecho de que te lean mucho, sobre todo, te da la posibilidad también de que interactúen mucho y de ver muchas opciones de primera mano. Así que sí, en todos los sentidos es bueno, creo.
Pero bueno, yo siempre pienso que tiene que haber algún momento, yo creo, en el que te cansas de que todo el mundo al final te escriba, te pida un retweet, te pida un favorito. ¿Tú has tenido ese momento de decir, vale, ya?
No de cansancio, sino de me da apuro, porque no quiero parecer un imbécil, pero creo que hay muchas veces que a lo mejor no tengo que correr. Yo sí, yo tengo una vida personal que no es Twitter, en la cual pues tengo mis amigos, mi gente, no sé qué es lo que les tengo que dedicar tiempo. Y es verdad que cuando es una cuenta de estas grandes, digamos, hay mucho alrededor de eso que tú dices. Intento siempre leerlo todo, eso sí, y lo que pasa es que hay cosas que no puedo hacerlo porque no, yo qué sé, el típico mensaje de, oye, me gustaría promocionar mi blog que escribe aquí sobre deportes o sobre no sé qué, no sé cuánto, si estuviera todo el rato promocionando esas cosas que sé que se hacen y que están muy bien que se hagan, pero entonces perdería un poco de gracia también la cuenta si yo me dedicase un poco a eso. Entonces no puedo hacerlo, me da un poco de apuro siempre. Suelo contestar y decirle, oye, mira, lo siento. O sea, prefiero ponerme colorado delante de la persona que no contestarle.
Oye, Gerardo, llevas ya tiempo inmerso en Twitter. ¿Cuál es el secreto que tienes para no perder esa frescura? ¿Cómo haces para mantener a todos tus fieles ahí al lado y ganar más?
Pues no lo suelo medir yo en fieles y en esas cosas, y es que simplemente, de verdad, es que me gusta mucho la comunicación y desde pequeño he seguido la actualidad, he escuchado la radio, he leído periódicos, entonces no tengo que hacer nada porque ya sigo la actualidad, y la vía más fácil y más, digamos, placentera de compartirla, de comentarla y tal, es Twitter. Entonces me sale solo, quiero decir, es que me gusta.
¿Y alguna vez has intentado cambiar algo de tu forma de hacer las cosas y te han llovido críticas y has pensado, oye, ¿por qué hice yo esto y no me quedé como estaba?
Pues en ese sentido, que yo recuerde, creo que no, porque tampoco da mucho margen, quiero decir, yo, como ya te digo, lo que hago es comentar un poco la actualidad, sí, siempre, por supuesto, todos los días, hay en el mismo tuit hay gente que te puede llamar pues facha y comunista y te puede decir que qué gracioso y que es malo el tuit, eso suele pasar siempre. porque para eso, hay gusto para todo. Pero así, tal y como tú me lo planteas, no caigo que me haya pasado nada así.
¿Y generador es de texto, de foto o de vídeo?
Soy más de texto, pero es cierto que muchas veces se acompaña muy bien. El vídeo no suelo usar nunca, pero fotografía sí suele ir muy bien muchas veces para comentar cualquier cosa, que siempre se puede hacer un juego de ironía, digamos, con el texto y que la foto diga lo contrario, historias de este tipo. Así que últimamente sí me estoy apuntando más a la foto de lo que yo querría, pero es verdad que es que la idea al final es transmitir un mensaje y que quede divertido y que sea completa la idea, y muchas veces te puedes apoyar bien ahí en eso, en el texto, en la foto.
¿Y cuál es el mejor tuit que has escrito, o al menos el mejor que tú recuerdas?
Buf, pues no sé decirte, la verdad, no sé. Mira, hace poco sacaron, te lo voy a decir porque lo diga otro por mí, porque yo no te sabría decir ahora mismo. Hicieron una recopilación, creo que fue en El País, de los mejores tweets, el del año o algo así, salía uno mío dentro de la lista de los 100, que era uno que iba sobre la RAE, que decía algo así como, era una conversación, y decía algo así como, ¿cómo era? No estaréis metiendo todas, o sea, no estaréis aprobando todas las palabras que se os ocurran. Y decía el de la RAE, pues a lo mojó, o algo así, era el tuit. Un poco chorra, pero tuvo bastante gracia y nada, ese fue el que metieron. Yo no sé, no sabría decirte uno, la verdad, porque tampoco me pongo yo a hacerme ranking de mí mismo.
Y una pregunta, yo creo que todos, me pasó, bueno, al ver una foto tuya en un reportaje hace, sí, creo que fue un par de días. ¿De dónde sacaste esa foto? Porque todo el mundo, yo creo que te imagina viendo la foto que tienes en la cuenta de Twitter, te imagina de otra manera, y luego realmente, me refiero físicamente, yo sé que vosotros no vivís realmente de la imagen, sino de lo que escribís, pero ¿de dónde sacaste esa foto? ¿Por qué elegiste esa foto a la hora de para que te representase?
Esa foto es de Kevin Malone, que es un personaje de la serie The Office, que es una serie de Ricky Gervais, el humorista británico. Mm. Y justo en ese momento en el que yo me abrí cuenta en Twitter, estaba viendo esa serie, y Kevin Malone pues era un personaje que me hacía gracia, simplemente, o sea, no tiene más historia. Me parecía gracioso el gesto que tenía en esa foto, y se parecía un poco el gesto al tipo de mensajes que yo lanzo, así un poco como un pequeño grito, sí, así un poco tontuno también, y me cuadró, y por eso la puse sin más.
Y Gerardo, ¿qué vida lleva, como decimos, @GerardoTC cuando se quita la arroba encima, cuando no está pegada a Twitter?
Pues últimamente escribir y colaborar con otros medios, que es lo que es mi trabajo. Estoy en La Marea, en Contexto, estoy en Carne Cruda, estoy con Antena 3, estoy con varios, bueno, estoy con ONG, hago bastantes cosas. Y después, pues mi tiempo libre, pues como todo el mundo, de cerveza con los amigos, con mi chica, con mi familia y con quien puedo.
Ella sabe que, porque yo sé que hay algunos tuiteros que guardan muy recelosamente su identidad B, por decirlo de alguna manera. Ella sí sabe de tus andanzas por Twitter, imagino.
Sí. Lo sabe ella. Es tuitera, de hecho, también.
Ah, vale, perfecto. Entonces, bueno, todo se queda, como digo yo, en casa. Y por último, para terminar, ¿ves el final de esta aventura o nos queda @GerardoTC para mucho tiempo?
Pues, a ver, yo es que mientras dure Twitter supongo que seguiré ahí. Quiero decir, no creo que me canse por lo que te comentaba antes. Y bueno, Twitter, que a propósito está ahora mismo caído. Pero mientras, si se vuelve a levantar, seguiré ahí. Y lo que sí me apetece, sobre todo, es escribir en otros sitios y hacer algo más, aparte de los 250 caracteres, que me da más, quiero decir, que es lo que realmente me gusta, la comunicación. Twitter es una vía buenísima de comunicación, pero no es la única. Así que sí, me gustaría, como Gerardo Tese y como yo mismo, me gustaría seguir haciendo esto el tiempo que pueda, porque es lo que me llena, digamos.
Y por cierto, Gerardo, ¿tienes algún referente en Twitter? ¿Alguna persona, ya que lo abriste para seguir a esa gente que te gustaba, quién es tu referente, esa figura el primero que lees cuando te levantas? Dices, este es el primero, y luego el resto.
Pues quizá también eso ha cambiado mucho con los años, porque yo empecé en Twitter, pues por ejemplo, para seguir a gente como Ignacio Escolar, como Fernando Berlín, periodistas jóvenes que eran los que estaban más metidos en esto de las redes sociales y en estas cosas. Y después con el tiempo, pues lo sigo leyendo a ellos, pero también leo y he descubierto, pues hay gente buenísima, anónima, que hace maravillas, que te podría dar una lista gigantesca, o sea que no te diré ninguno por no quedar mal con el resto, pero hay muchísimos, quiero decir, muchísimos tuiteros muy ingeniosos que ya comenten actualidad o simplemente hagan bromas chorras, los leo sin falta a diario.
Bueno, Gerardo, pues muchas gracias por haber estado aquí en Innovadores y bueno, que continúes y que tengas mucho camino, mucho recorrido en esto de Twitter.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y como cada semana llega la actualidad a Innovadores y lo hace de la mano de Cristina Quesada. Cris, muy buenas.
Muy buenas, Alex. ¿Qué tal todo?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien también. Tengo tres noticias muy interesantes hoy.
Venga, pues vamos con ellas. Los ciegos ya cuentan con una tablet adaptada a sus necesidades.
Este producto nace de la mano de un grupo de emprendedores austriacos, los cuales han trabajado en un producto final que cuenta con una pantalla que genera textos, imágenes y mapas en relieve, y con el que se puede navegar por Internet sin contar ni con el ratón ni con un teclado. Su precio será de 2.500 euros, un montaje elevado fruto de lo caro que le resulta dar vida a la pantalla en relieve que antes mencionábamos. En otro orden de cosas, su venta se estima que se producirá a finales de este año 2016 bajo el nombre de BitLab.
El primer reloj impreso íntegramente en 3D es ya una realidad.
Sí que lo es, de un modo 100% funcional, gracias al ingeniero suizo Christoph Leimer. Cuenta con un tamaño similar al de una mano y solo algunas patillas de escaso tamaño, más algunos tornillos y arandelas que son de metal. El resto está creada por completo con una impresora en 3D. Para que funcione, su interior cuenta con un mecanismo impreso de nombre Turbillón, con una vida útil de 30 minutos, después habrá que darle cuerda. Es cierto que aún cuenta con limitaciones, como su precisión, pero para un sector de la impresión en tres dimensiones resulta un avance notorio, que refleja su importancia actual y potencial de cara al futuro.
Nace una plataforma para facilitar el alojamiento a emprendedores de todo el mundo.
¿Quieres conocer otros ecosistemas emprendedores? Hasta la fecha hacerlo no era sencillo. Por ello, MyTwinPlace ha dado vida a una extensión de su producto estrella, a la que ha llamado MyTwinPlace for Entrepreneurs. Se trata, por tanto, de una plataforma con alojamientos predispuestos para una comunidad formada por 35.000 miembros situados en 160 países y para la que cuenta con el apoyo de Telefónica, Open Future y Open Access. Así, la meta principal de este proyecto es, como bien comentan desde el mismo MyTwinPlace, ofrecer un servicio cross-border solicitado durante mucho tiempo por emprendedores de todo el mundo.
En este nuevo Atrapados sabremos por fin
¿para qué demonios sirve Google Plus?
Encontraremos respuestas para la pregunta
¿es Google Plus un pueblo fantasma?
Como siempre, de la mano de los mejores expertos.
David Soler, director del posgrado en Marketing Digital de ADA Business School Barcelona.
Todavía Google no sabe para qué va a servir.
Manuel Moreno, director de 13bits.com.
Google Plus puede tener muchas utilizaciones.
Sabremos para qué podemos usar mejor esta red social.
Para Onda Mujer, yo no utilizaría Google Plus.
Y seguiremos escuchando las pequeñas trifulcas que tienen Alex y César.
De momento no me estás convenciendo con el uso de Google Plus, ni tú, ni David, ni Manu.
¿Ves por qué digo las cosas serias antes de que llegues tú?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com. Ahí estamos porque somos los mejores.
Y te está flipando un poco, ¿eh? Te está flipando, te lo estoy diciendo.
¡Sí, cariño! ¡Me han cogido! Sí, en serio. ¿Qué fe tenías, hija? Empiezo mañana a las 9. Tienes razón, que voy a hacer algo más que vídeos todo el día. Lo que tengo que aguantar. Venga, luego te veo, que estoy ocupado. ¿Qué para qué? Pues para contártelo. Venga, un beso. En fin, a ver si me llaman ya. ¡Sí!
¡Hey, Flanagan! ¿Qué tal?
Aquí, esperando vuestra llamada.
Que por eso te llamaba, que al final pues nos hemos ido de tiempo y vamos a hacer un cierre rápido.
Ah, vale. Bueno, pues entonces hablamos luego para la semana que viene.
Vale, perfecto.
Eso sí, ahora estaré más liado porque he encontrado trabajo nuevo.
Tranquilo, seguro que lo cuadramos sin problema.
Vale, pues hasta mañana entonces.
Adiós.
Otra vez justos. Con esto pues ponemos punto final a la edición número 21 de Innovadores. Juanda, 21 ya programas, madre mía.
¿Cuántos?
21.
Venga, te va a salir la rima fácil.
Aceituno, nada.
Aceituno, no. Si es que ya le quito la gracia ya, como ya me lo espero.
Ya no.
Porque ya
no
cada vez que le... Por eso le digo el número de programa todos los días.
Me llaman Becker por ahí.
¿Te llaman Becker?
Sí, voy a dejar de hacer rimas.
Es un poeta.
Sí.
De la calle, ¿no?
Hago rimas y leyendas. Cartas, sí, desde mi celda.
Bueno, ¿qué te ha parecido este programa?
Muy bien, se me ha pasado rapidísimo.
De trabajo, de encontrar trabajo, de buscadores. Hemos hablado con Gerardo TC.
Yo, como ya lo tengo, busco poco.
¿Buscas poco?
Sí.
Bueno, yo también.
Los he usado alguna vez, claro.
Yo también busco poco, sí, en su momento. Hombre, hace unos cuantos añitos de ello. Y nada, hemos hablado, como decíamos, con Gerardo TC. Nos han contado un poquito, pues, por qué prefiere ser un poquito más políticamente incorrecto en Twitter. Digo, muy activo.
Bien,
sí, ¿verdad? Se queja de
la corrección,
se queja ahí, plas.
Hace muy bien, a mí me parece bien.
Bueno, pues aquí dejamos ya otra semana más este Innovadores. Muchas gracias.
Muchas gracias a la Majo.
Tenemos a Cristina Quesada, que ya no,
no
está
la
con nosotros.
Seguido.
Sí, bueno, ya no está con nosotros, pero la hemos tenido con nosotros, ahí con las noticias. Y a todos, bueno, por los que nos escucháis, sed felices innovando.